A partir de este momento, ingresamos al mundo de las ondas. La Rosa de Tokio.
La Rosa de Tokio.
Una mirada diferente sobre los medios de comunicación.
Con la conducción y dirección de Omar José Soma y Arnaldo Schlein.
¿Qué tal, amigos de La Rosa de Tokio? Radio Praga Internacional cumple 90 años de existencia. Hoy continuamos compartiendo con ustedes dos nuevos capítulos del ciclo realizado por Radio Praga Internacional, dedicado a conmemorar los 90 años de permanencia en el aire.
This is Radio Prague.
Atención, atención.
De Praga al mundo.
90 años en el aire.
Cuando entré a trabajar en las emisiones al extranjero, circulaba un chiste según el cual aquí trabajaban varias decenas de personas para que pudiera escuchar únicamente un campesino griego que se levantaba a las 5 de la mañana. Pero la verdad que era solo un chiste, porque las cartas que llegaban no hacían más que confirmar que las personas necesitaban escucharse las unas a las otras y confrontar su vida con la de gente de otros países.
De esta forma evaluaba su trabajo en las emisiones para el extranjero de la radio checoslovaca Arnošt Lustig, de quien este mismo año se cumplen nada menos que 100 años de su nacimiento. Incluso ya desde el comienzo, en 1936, la voz de Praga encontró de inmediato a sus oyentes. Y por eso, las primeras reacciones no tardaron en llegar. Venían de China, de África e incluso de Australia, tal como recordará el por entonces redactor Josef Cincibus.
Ya después del primer mes de prueba de las emisiones, nuestra radio recibió cientos de cartas de todos los continentes, aunque la mayoría llegaba desde Estados Unidos. Por eso, un tiempo después, nuestra emisión de onda corta se amplió con una tercera banda dirigida al lejano oriente. De esa forma fue que nos incorporamos a este moderno invento de las telecomunicaciones, uniéndolos a ustedes, nuestros compatriotas, a su antigua patria a través de las ondas.
Solo para poder escuchar Radio Praga, muchos checoslovacos en Estados Unidos comenzaron a comprar, por aquel entonces, receptores de radio que en aquella época eran muy caros. Entre la emisora y los oyentes se creó pronto un vínculo fuerte, y a la redacción llegaban cartas entusiastas y de vez en cuando también pequeños obsequios.
También me encargaba de la correspondencia de los compatriotas eslovacos que nos escribían cartas amistosas, poco convencionales, a las que a menudo respondíamos personalmente. Los locutores también recibíamos $1 o $2 para cigarrillos o para una cerveza. Recuerdo como si fuera hoy que durante uno de los desfiles del grupo Sokol nos visitó uno de los oyentes, un eslovaco de Cuba. Se llamaba Juan Mata y me trajo una caja de extraordinarios puros cubanos.
Ese es el recuerdo del locutor Juro Horvat, quien se incorporó a las emisiones al extranjero en abril de 1937. Un regalo también extraordinario llegaría también para la popular locutora Olga Valo.
Una vez llegó a su nombre al edificio de la radio checoslovaca una gran caja. Era como una caja fuerte, revestida de metal, y adentro había una piel de tigre preciosa, curtida, suave y de colores magníficos. Era de verdad una piel de tigre. Y la carta de un oyente compatriota de algún lugar como Bengala o quizás Australia, ya no lo recuerdo. Escribía con mucho afecto y le agradecía a Boalo toda la alegría que le generaba su voz desde la vieja patria.
Así describía aquel momento el por entonces redactor František Kamil Zeman. Las reacciones de los oyentes iban creciendo a toda velocidad y no se trataba solo de compatriotas checoslovacos. Cuando después de la Segunda Guerra Mundial Radio Praga volvió al aire, aumentó considerablemente el número de idiomas con los que se dirigía al mundo. Los oyentes podían escuchar las emisiones no solo en inglés, alemán o francés, sino también en sueco y en sorabo lusaciano. A medida que Radio Praga se orientaba cada vez más hacia los oyentes en los países del tercer mundo, se añadieron el árabe y el suajili, durante un tiempo incluso el guaraní.
Máme posluchače na všech kontinentech světa.
Tenemos millones de oyentes en todos los continentes. Las encuestas realizadas hasta ahora nos han mostrado que la mayoría de ellos son personas de hasta unos 30 años, es decir, gente cuya generación en los próximos años influirá de manera significativa en la historia de la humanidad.
Esa predicción la hacía en 1975 el entonces director de las emisiones para el extranjero, Vladimir Vipler.
Vážení přátelé, dovolte mi, abych vás uvítal v našem rozhlasovém studiu k slavnostnímu slosování.
Estimados amigos, permítanme darles la bienvenida a nuestro estudio para el solemne sorteo en el marco del gran concurso de las emisiones para el exterior de la radio checoslovaca con motivo del 15º aniversario de la liberación de nuestra república. Y permítanme también saludar de la manera más cordial a nuestros oyentes.
En verdad, los oyentes eran muchísimos y Radio Praga les dedicaba mucha atención. Sus cartas eran incluidas en la programación y, de vez en cuando, por lo general con motivo de algún aniversario importante, se organizaban concursos radiofónicos para ellos. Los premios para los ganadores eran más que interesantes.
A nyní dovolte, abychom provedli to, na co jistě všichni netrpělivě čekáte. Y ahora permítannos realizar aquello que todos esperan con tanta impaciencia, el sorteo del concurso de las emisiones para el exterior de la radio checoslovaca con motivo del 15º aniversario de la liberación de Checoslovaquia. Le pedimos a Silva Daničkova que haga girar el bombo. Ya lo ha hecho y ha sacado el primer número. Permítanme anunciar ahora al primer ganador, el primer premio, que es un viaje a Checoslovaquia. Lo obtiene Karl Steiger de Sankt-Jürgen, Selva Negra, República Federal de Alemania.
Rovněž cesta do Československa.
Una vez vino a visitarnos un señor egipcio mayor que estaba muy interesado en la política y en la evolución de Checoslovaquia. Finalmente obtuvo el primer premio en el concurso. Era quien tenía más conocimientos e información sobre Checoslovaquia. Por eso fue invitado a venir y estuvo aquí unos 10 días.
Así lo recordaba Mufid Jezairi, quien trabajó durante 20 años en la emisión en árabe. Su entonces esposa, Pavla Yesairova, quien en aquella época trabajaba en la redacción en francés de la radio, incluso acompañó durante varios días por Praga a uno de los ganadores del concurso.
Una vez recibimos a un chico joven de Guinea que se llamaba Jaloma Madukon, me acuerdo bien. Fuimos a buscarlo al aeropuerto y él nos decía que lo que llevaba puesto, una de esas camisas largas típicas de África Occidental, se llamaba Sasilu Bubugron o Sasilu Bubupti, es decir, había un bubu grande y también un bubu pequeño. Lo llevamos luego al Hradčany, la zona del castillo, y él no lo podía entender lo que estaba viendo en Praga y decía, tantas casas viejas, ¿por qué no las derriban? En aquel entonces era maestro.
El contacto con los oyentes era, en cierto modo, una forma de influencia ideológica, especialmente después de que, en parte de manera espontánea y en parte organizada, empezaran a surgir clubes de oyentes de Radio Praga, que estaban activos sobre todo en países africanos, asiáticos y latinoamericanos, tal como continúa explicando el historiador y director del archivo de la radio, Tomáš Panek.
Ty kluby vznikají zhruba na přelomu 50. 60. let a souvisí to...
Esos clubes surgen aproximadamente entre finales de los años 50 y comienzos de la década del 60. Y es algo que está relacionado con el proceso de descolonización, cuando los nuevos estados comenzaban a formarse, a orientarse en el escenario internacional y a reflexionar sobre su contenido ideológico y su desarrollo futuro. Entonces empezaron a mirar con bastante interés al socialismo y precisamente la escucha de las emisiones al exterior les ofrecía algunas ideas de cómo construir el socialismo y cuáles debían ser sus valores. Así, poco a poco, empezaron a organizarse en distintos clubes. Realmente surgieron decenas de ellos en todo el mundo, en general con nombres muy fáciles de recordar. Por ejemplo, en el de Cuba se llamaba Lidit se vive y el de Egipto Nefertiti, pero no se limitaban solo a escuchar la radio. Algunos empezaron a poner por escrito lo que oían en diversos boletines que luego difundían por sus propios países. Intentaban así generar una suerte de difusión de las ideas del socialismo, aunque en este caso captadas a través de la emisión checoslovaca, que para ellos se había convertido en un país modelo y eso querían transmitirlo a sus propias naciones.
Se supone que aquí uno debe concentrarse en el trabajo. Se trata de un trabajo serio y responsable. Emitimos al exterior 30 horas al día en 12 idiomas. Tenemos una gran respuesta por parte de los oyentes, ya que cada año llegan unas 50.000 cartas. Ahora mismo, por ejemplo, nos escribe un vendedor de Chicago que dice: transmiten de maravilla, están ok. Ya ven que no habrá guerra, dice una carta desde Ámsterdam. ¿Con qué iluminan las calles?, pregunta un farolero de Edimburgo. ¿Y cuántos regalos llegan?
Pero ahora debemos concluir. La radio checoslovaca inicia su emisión diaria para todo el mundo.
Eso era lo que informaba el semanario de cine en 1961. Unos años después, se sumaba Pavla Jazairiova a las emisiones en francés para África.
Las emisiones en francés para África tuvieron muchísimo éxito porque en aquella época la gente nos escuchaba. En África no había internet ni ningún tipo de comunicación como la de hoy. Y la gente escuchaba la radio y a nosotros nos escuchaba muchísima gente.
En los años 60 y también en la década de los 70 había en el mundo unos 600 clubes de oyentes de Radio Praga. La emisora enviaba cada año 200.000 paquetes con distintos materiales de propaganda. Así informaban sobre los clubes de Radio Praga los periódicos radiofónicos en 1976.
A través de las ondas, la voz de Radio Praga llega a los 5 continentes del mundo en 10 idiomas distintos. 36 horas de emisión diaria que, según las encuestas, sigue una comunidad de oyentes de varios millones de personas. Es alentador que se trate sobre todo de oyentes jóvenes. Un rasgo característico y simpático de nuestra emisión al exterior son, por ejemplo, los clubes de oyentes, que fueron surgiendo paulatinamente, sobre todo en los países en desarrollo. El primero se fundó en Cuba hace casi 20 años y desde entonces ya funcionan cientos de ellos en los 5 continentes. Este hecho, al igual que los miles de cartas que llegan cada día a las distintas redacciones, solo el año pasado fueron casi 130.000, son una prueba fehaciente de la popularidad y autoridad de las emisiones al exterior.
Desde 1959, año en que se creó el primer club en Cuba de manera espontánea, gracias a un grupo de jóvenes que comenzó a comentar lo que venía de oír en torno a un receptor de radio. Empezaron a surgir numerosos clubes en países de África, América Latina, el mundo árabe y Asia. La mayoría se encuentra precisamente en África: Zaire, Argelia, Túnez, Ghana. Luego, India y, por supuesto, Cuba, donde los clubes son muy activos, e incluso algunos más en América Latina.
Cuba, donde los clubes son muy activos, a něco je v Latinské Americe.
V jakém jste styku s těmito kluby?
¿Y qué tipo de contacto mantienen con estos clubes?
Dopisujeme si, kluby nám píší velice aktivně.
Nos escribimos. Los clubes nos envían regularmente cartas compartiendo sus actividades y opiniones sobre nuestros programas que escuchan y luego debaten. Plantean preguntas, solicitan materiales sobre distintos temas, organizan exposiciones. Su actividad es muy variada. Incluso juegan al fútbol defendiendo nuestros colores. A Damasco, por ejemplo, les enviamos nuestras camisetas con la inscripción Radio Praga y nos escribieron diciendo que eran estupendas. Y hasta jugaron contra otro club que escucha Radio Berlín Internacional, pero lamentablemente no recuerdo si ganaron.
Así lo expresó en el marco de una entrevista la subdirectora Jana Spiškova en el año 1978. En aquella época llegaban a la redacción hasta 150.000 cartas al año, que realmente venían de todo el mundo.
La mayoría de las veces, lo recuerdo bien, recibíamos correos de Irak y también de Egipto, aunque menos. Sobre todo llegaba correspondencia del norte de África, Argelia, Marruecos y Túnez. Había, por supuesto, cartas que hablaban de los aspectos políticos de todo lo que estaba ocurriendo, pero también había mucho interés por la cultura y por el deporte. La mayoría de nuestros oyentes eran jóvenes.
Así lo recuerda el antiguo redactor de las emisiones en árabe, Mufid Yesairi.
VS Colombia.
VS Colombia.
En 1957 encontré de repente una emisora que hablaba un lenguaje político completamente distinto del que yo conocía. Desde entonces me enamoré no solo de Praga, sino también de Checoslovaquia.
GT Italia.
GT Italia.
Una vez, mientras escuchaba su emisión, de pronto me di cuenta de que no estaba solo.
FK, Německá spolková republika.
Nikdy nezapomenu na pořady solidarity
s italským lidem. República Federal de Alemania.
Nunca olvidaré los programas de solidaridad con el pueblo vietnamita ni sus emisiones sobre Chile.
JN, Švýcarsko.
Příspěvky Radia Praha k mírovému
JN, Suiza.
Las contribuciones de Radio Praga a la convivencia pacífica son aún más valiosas si consideramos que a las palabras le siguen inmediatamente los hechos.
Když uvážíme, že hned za slovy následují činy.
Así resumía Radio Praga algunas de las cartas de sus oyentes. Los clubes de Radio Praga eran a menudo muy activos. Publicaban sus propios boletines, organizaban actividades, realizaban debates y discusiones. Y sobre su labor informaban regularmente a la redacción de Radio Praga.
Ten ohlas je skutečně velký. Jsou to 10 000 dopisů.
Últimamente, por ejemplo, nos llegó desde la India un informe en el que nos comunican que durante el mes de febrero su club se estuvo dedicando al tema de los derechos humanos. Es decir, la mayoría de los miembros del club participó en un debate sobre ese asunto y todos expresaron sus opiniones sobre la situación en los países africanos y también en Chile. Solo el socialismo puede mostrar el camino para garantizar los derechos humanos y esta es una pequeña muestra.
A potom samozřejmě jsou to otázky skutečně různé.
Así se expresaba la subdirectora Jana Spiškova. Por supuesto, no todos los oyentes escuchaban solo de política. En especial, la emisión dirigida a Europa Occidental tenía que ser ideológicamente un poco más moderada y presentaba las noticias sobre la construcción del socialismo de una forma algo más digerible. Así lo explica Antonio Casado, quien trabajó durante los años 70 y 80 en la redacción en español para España.
Muchos españoles trabajaban en el extranjero, principalmente en Alemania Occidental, luego en Francia, en Suiza y también en Italia. Así que diría que la mayoría de los oyentes procedía de esos países.
¿Y a qué reaccionaba esa gente? ¿Recuerdas algunas de las cartas que llegaban? ¿Qué les llamaba la atención de la vida en Checoslovaquia?
Teníamos un programa, un espacio musical en el que emitíamos música española, la típica, flamenco y ese tipo de cosas. A eso reaccionaban muchísimo y escribían. Pedían escuchar tal canción o tal intérprete. Ese era el mayor eco. Transmitíamos tres veces, por la tarde, creo que a las 6, luego a las 7:30 y después alrededor de la medianoche. Pero el programa con más respuesta era ese musical, un poco más neutral, y la política no se metía tanto por ahí.
La mayoría de los oyentes tendía a estar a favor de nuestro sistema, así que en eso no había problema. Pero había algunos que discutían con nosotros sobre lo que ellos pensaban que era lo correcto. Y creían que aquí vivíamos bajo una vigilancia policial constante, cada uno de nosotros, lo cual en parte era cierto, ¿no? Por parte de la STB y demás. Pero en realidad no tenían ninguna idea de cómo se vivía aquí. Por eso hablábamos también de los aspectos positivos, que la gente aquí está muy en contacto con la cultura, que se dedica a ella, que practica deporte, y que aquí es muy popular ir a las casas de campo. Emitíamos incluso cosas sobre la recolección de setas y eso les interesaba mucho. Y sobre todo les interesaban nuestros castillos y palacios. Nuestro programa Radio Viajes despertaba un enorme interés entre los oyentes. Así que más que nuestra política, creo que lo que les atraía era la cultura, la historia y la vida cotidiana de la gente en nuestro país.
Y esto lo añadía Ivana Bonderkova, quien ingresó en la redacción para América Latina en 1980 y con nosotros sigue a día de hoy.
Los marineros constituían un capítulo aparte porque cuando todavía existía la flota, la navegación checoslovaca, ellos prácticamente no tenían conexión con el mundo. Así que lo hacían de la siguiente manera. La radiotelegrafista captaba nuestras noticias, las pasaban a máquina y las colgaban en el tablón de anuncios, donde los marineros las leían.
La que recuerda esta particularidad de los marineros checoslovacos, que en efecto representaban un grupo específico de oyentes ya desde los inicios de las emisiones internacionales, es Zdenka Kuhiňová, quien desde finales de los años 80 trabaja en la redacción checa de Radio Praga hasta el día de hoy. Por su parte, el técnico Karel Koníček recordaba una carta que llegó a Radio Praga hace ya mucho tiempo, a finales de los años 30.
Llevo 6 años navegando en el barco Legie. He visto una buena parte del mundo y he vivido muchos momentos emocionantes y hermosos. Uno de los más bellos lo experimenté cuando en junio de este año navegábamos de Amberes a Sudamérica. A unas 400 millas náuticas de las islas de Cabo Verde, de pronto escuché en mis auriculares una emisión en checo. No se pueden imaginar mi alegría. Reuní enseguida a la tripulación compuesta en su mayoría por checos. En pocos minutos se juntaron todos alrededor de mi cabina de radiotelegrafista. Fue un momento casi sagrado. En plena noche, en medio del vasto océano, estábamos escuchando música y lengua checas desde la lejana patria.
Después de 1989, los clubes de oyentes desaparecieron y a lo largo de los años 90 también desaparecieron los marineros checoslovacos. Sin embargo, las cartas dirigidas a las emisiones internacionales seguían llegando y siguen llegando hasta hoy. Y no solo eso, muchos oyentes, gracias a Radio Praga, desarrollaron una relación afectuosa con la República Checa y cuando visitan Praga nunca dejan de pasar por la redacción.
Recuerdo cuando vino aquí un grupo en el marco de un viaje organizado desde Australia. Serían unas 30 personas, no sé cuántas exactamente, y vinieron directamente a nuestra redacción. Allí, frente a la dirección, hay una antesala bastante grande. Pues bien, se colocaron allí y comenzaron a cantar Chequia, hermosa Chequia. Y no porque alguien los hubiera obligado a hacerlo, simplemente así lo sintieron.
Estos eran los recuerdos de Josef Kubechka. Pero con las emisiones al exterior se ponen en contacto no solo checos, sino también extranjeros. Y ellos, durante sus viajes a la República Checa, también visitan Radio Praga, como es el caso del señor Wolfgang Brödl de Múnich, quien empezó a escuchar las emisiones al exterior de la radio checoslovaca en 1968.
He seguido muchas otras emisoras, pero con Radio Praga siento una conexión muy especial. Me gusta que ofrece noticias muy objetivas y no está vinculada a ningún partido, sino que es crítica. Sigo las noticias a diario. Fui profesor y hablaba mucho con mis alumnos sobre Chequia, o mejor dicho, por ese entonces aún sobre Checoslovaquia. Una tarde, por ejemplo, nos dedicamos a Lidice, porque lo consideraba enormemente importante.
Los oyentes no se olvidan de su radio ni siquiera después de muchos años. A esta redacción, la redacción española, en 2025, el año pasado, llegó un correo desde España, un correo electrónico desde Barcelona. Recibimos un correo electrónico muy bonito de la hija de un señor que tiene ahora más de 90 años y recuerda cómo ganó una máquina de coser de Radio Praga. Había un concurso, él se preparó durante mucho tiempo y así ganó una máquina de coser que le trajeron unos diplomáticos checos que andaban de viaje, se lo llevaron a Barcelona. Y el año pasado nos enviaron fotos de esa máquina y fue muy bonito ver cómo formamos parte de la vida de tantas personas que siguen pensando en nosotros, en la radio. Los mensajes hoy en día son sobre todo correos electrónicos y siguen llegando a Radio Praga por parte de los oyentes. Ya en enero de 2026, por ejemplo, llegó un email desde Egipto en el que el señor Mohamed Abdel Rahim felicitaba a Radio Praga por su 90 aniversario y le deseaba muchos años más de éxitos. Este programa fue realizado por Jaromír Marek con la dirección de contenido de David Hertel. La locución ha corrido a cargo de Gonzalo Núñez, Laura Lukova, Juan Manuel Mutoni, Sara Irichna y Daniel Ordóñez. Y en los controles, en el sonido, ha estado Pavel Cajón.
La Rosa de Tokio.
Una mirada diferente sobre los medios de comunicación.
La Rosa de Tokio.
Estamos compartiendo una serie de programas dedicados a conmemorar los 90 años de existencia de Radio Praga Internacional.
Nuestro mail:
dxradioargentina@gmail.com.
This is Radio Prague.
Atención, atención.
De Praga al mundo.
90 años en el aire.
Radio Praga Internacional, es decir, el servicio de radiodifusión internacional de la radio checa, lleva 90 años informando al extranjero sobre los acontecimientos en la República Checa y anteriormente en Checoslovaquia. En 1994 se convirtió en el primer medio en República Checa en ofrecer las emisiones por Internet, lo que permite que los contenidos sean accesibles desde cualquier lugar del planeta. En sus inicios, sin embargo, la situación era muy distinta. Para que el programa llegara a los oyentes de otros continentes, la emisora utilizaba la onda corta, una tecnología que gracias a sus propiedades específicas permitía que la señal de la radio viajara a distancias realmente grandes.
Krátké vlny se nešíří přímočaře při povrchu země, ale odrazy
La onda corta no se propaga de manera recta a lo largo de la superficie de la Tierra, sino mediante reflejos en un medio, en un entorno que se encuentra en las capas altas de la atmósfera entre 80 y 400 kilómetros. Este entorno, en esencia, va refractando poco a poco ese rayo de energía radiofónica y lo devuelve de nuevo a la superficie terrestre. Allí, por supuesto, ya puede escucharse o puede volver a reflejarse. Para llegar, por ejemplo, a Estados Unidos, se producen varios de esos saltos. Tenemos tres reflejos entre la ionosfera y la superficie de la Tierra o del océano, y por lo tanto, si las condiciones para la propagación de la frecuencia que hemos utilizado son favorables, entonces simplemente puede llegar a cualquier lugar.
Así lo explicaba en 2006 Oldřich Čip, quien durante muchos años estuvo al frente de la organización internacional que coordina la asignación de frecuencias de onda corta para las distintas emisoras de radio.
Well, the shortwave signals go up.
Los saltos pueden ser largos, de miles de kilómetros, de modo que con un transmisor de 50 o 100 kilowatts se puede llegar literalmente a todo el mundo.
Y esto lo dice Jeff White, quien sustituyó a Oldřich Čip al frente de la organización que sistematiza la radiodifusión en onda corta. Él mismo tiene una amplia experiencia tanto en la escucha como en la operación de transmisores de onda corta. Jeff descubrió tanto su profesión como su afición gracias a Radio Praga.
Empecé a escuchar emisiones en onda corta a los 12 años cuando vivía en Indianápolis. Mis padres tenían una radio que incluía varias bandas de onda corta. Una noche me fijé qué se emitía allí y lo primero que escuché fue el programa en inglés de Radio Praga. Luego empecé a escucharlo todos los días. Mi vínculo con Radio Praga ya dura más de 50 años.
Como ya sabemos, las ondas cortas se propagan por la atmósfera mediante una especie de saltos. Reflejos repetidos entre la ionosfera y la superficie terrestre. De este modo pueden superar incluso la distancia entre continentes. Sin embargo, la contracara de ese gran alcance es una calidad de sonido algo deficiente. Para poder hacernos una idea aproximada, así sonaba Radio Praga en 1973 en la ciudad neerlandesa de Landgraaf, donde un entusiasta de la radio grabó en aquel entonces un fragmento.
Hello and welcome once again to Radio Prague. First, here is a resume of our program contents today.
La primera conexión exitosa por onda corta a través del Atlántico se realizó en 1923 entre Francia y Estados Unidos. El auge de la radiodifusión en onda corta llegó en los años 30. Gran Bretaña e Italia comenzaron a emitir para sus colonias, Alemania para Austria, los sudetes checoslovacos y América Latina. Y también entró al éter la Rusia soviética. Después llegó el turno de Checoslovaquia.
Bylo to v roce 1936, kdy ministerstvo pošt a telegrafů.
En el año 1936, el Ministerio de Correos y Telégrafos sorprendió a los oyentes y al público con la noticia de que en su centro radiofónico de Poděbrady se había empezado a probar nuestra primera conexión transoceánica en onda corta.
Así lo recordaba en 1966 uno de los primeros técnicos de radio, Karel Koníček.
Ten vysílač, který byl uvedený
El transmisor que se puso en funcionamiento en 1936 era de 30 kilovatios, lo cual para aquella época correspondía a parámetros de potencia muy buenos. El edificio de Podjebrady en 1936 ya llevaba más de 10 años de existencia y se utilizaba para otros servicios, sobre todo el telegráfico. Se construyeron dos mástiles de 150 metros de altura, separados entre sí por 250 metros, y se ensambló una especie de antena de techo. Toda esa construcción es realmente peculiar.
En el año 2004, el edificio fue declarado monumento cultural.
Haló, haló, Československá krátkovlná stanice Praha vysílá pokusně. Prosíme posluchače, aby nám laskavě napsali, na které vlně a v kterou hodinu zachytili toto vysílání.
La emisión regular en onda corta al extranjero fue iniciada por la radio checa el 31 de agosto de 1936 y con una pausa de varios años durante la ocupación nazi funcionó ininterrumpidamente hasta el año 2011, aunque incluso en la actualidad las emisiones en español, francés e inglés mantienen esa modalidad gracias a la retransmisión de Radio Miami Internacional.
Vysílání přes krátké vlny je zkrátka strašně drahý.
La emisión por onda corta es tremendamente cara porque consume mucha energía, es decir, supone un gran consumo de electricidad y eso costaba tanto dinero que representaba gran parte, diría que la mitad, si recuerdo bien, de nuestro presupuesto. Y sencillamente algo tenía que cancelarse para que otra cosa pudiera seguir desarrollándose.
Así lo explica el antiguo director de Radio Praga, Miroslav Krupička, en quien recayó la decisión de poner fin a las emisiones en onda corta.
Posloucháte Interprogram Radio Praha.
Sie hören Interprogram Radio Prague.
Vous écoutez Radio Prague Interprogram.
You are listening to Interprogram Radio Prague.
В эфире интерпрограмма Радио Прага.
Hasta el momento en que las emisiones al extranjero se trasladaron a Internet, los transmisores se dirigían exclusivamente al exterior. Por eso, los oyentes del país no podían escuchar sus programas, aunque había una excepción, el denominado Interprograma de Radio Praga, que, además de noticias en lenguas extranjeras, emitía también mucha música popular. Aunque originalmente no estaba destinado al público doméstico, era posible sintonizarlo también en Checoslovaquia. Así sonaba la emisión del Interprograma de Radio Praga en onda media en la capital de Túnez. La grabó en 1983 el radioaficionado Yuki Sakagami, que entonces estudiaba en ese país.
To je v podstatě nepřetržitý tok vysílání ve čtyřech jazycích, na které potom
Se trata básicamente de un flujo continuo de emisiones en cuatro idiomas, al que después del mediodía se suma la emisión en ruso. Está orientado a Europa Occidental y también a los turistas que pasan sus vacaciones en Checoslovaquia y que, de este modo, reciben informaciones no solo de los acontecimientos en Checoslovaquia y en el extranjero, sino que también les ofrecemos informes meteorológicos y les ponemos canciones para que sus vacaciones transcurran de manera más agradable.
Así explicaba en 1978 la subdirectora editorial de Radio Praga, Jana Spišková. Las emisiones del Interprograma comenzaron el 8 de mayo de 1972 y se trataba en realidad de una especie de producto secundario de Radio Praga que, con su novedoso formato, debía aprovechar al máximo la capacidad de los redactores y de la técnica.
Cuando yo entré en aquel año 1972, el servicio de las emisiones al extranjero lo dirigía Vladimir Wippler, un cuadro comunista enviado allí para limpiar la radio de cualquier elemento imperialista. Y en el 72 o 73 fue sustituido por Vladimir Landowski. Y él, como una escoba nueva, decidió traer nuevos aires para que, entre otras cosas, la emisión fuera más escuchada, y se le ocurrió fundar una nueva redacción internacional a la que me llevó a mí. Y así pasé de la redacción francesa al Interprograma.
Así lo recuerda Václav Richter, y junto a él también estuvo en el origen del Interprograma la directora Jana Hořínková.
Para mí, aquella emisión estaba bastante bien, es decir, poníamos buena música, un 40% de música occidental, así que nos lo repartíamos de distintas maneras para que funcionara. Había en juego cierta adrenalina porque, naturalmente, la emisión en directo siempre tiene adrenalina. Así que también influyó. Era algo nuevo que terminó funcionando durante 20 años.
El Interprograma de Radio Praga fue todo un acierto. En el atractivo envoltorio de una radio musical de éxitos, lo que hacía era difundir propaganda comunista de manera discreta y hasta aceptable para los oyentes. Continúa Václav Richter.
Siempre duraba una hora y cada una de las redacciones, checa, francesa, inglesa, alemana, tenía 15 minutos dentro de esa hora. Así que se empezaba con el checo, 5 minutos de noticias y luego 10 minutos de música. Y después había 5 minutos de noticias en alemán y 10 minutos de música. 5 minutos de noticias en inglés y 10 minutos de música. 5 minutos de noticias en francés y 10 minutos de música. Así se completaban los 60 minutos. En cuanto a la música que se pasaba en aquella época, no era del todo habitual, por ejemplo, en las emisoras checas. Por eso el Interprograma, después de cierto tiempo, obtuvo una popularidad bastante considerable y era muy escuchado.
Každou surou osmička, osm hodin šli Češi, ve čtvrt šli Němci, v půl šli Francouzi.
A las 9 había un comentario, o más bien algún relato sobre la República Checa y propaganda en general, sobre cómo vivimos aquí y qué ocurre. A las 11 había un comentario bastante político, que solía ser una crítica a Occidente, y ahí se les pegaba bastante a Reagan, Thatcher y quien estuviera en la mira. Luego venían otra vez las noticias, la despedida y listo. Se seguía al día siguiente. Y siempre era en días laborables. Luego había aún otra obligación. Creo que desde las 11 hasta las 12 tenía que ir música de viento, de Dechovka. No sé por qué, nunca lo entendí, pero iba música de viento.
Aunque ninguna grabación de las emisiones del Interprograma se ha conservado en el archivo de la radio checa, gracias al aporte de Václav Richter podemos imaginar qué tipo de aporte político se hacía.
No, v podstatě se to podobalo do značné míry českému a slovenskému tisku té doby.
En esencia era similar a la prensa checa y eslovaca de aquella época, es decir, desde el punto de vista político estaba claramente orientado, era en gran medida propaganda comunista. Pero naturalmente variaba según la época en que se emitía. El peor periodo fue alrededor del año 77 con la firma de la carta y la campaña que luego se inició contra sus signatarios. En aquella época, realmente, muchas veces quise dejar la radio porque era tremendamente desagradable y desalentador trabajar aquí. Aunque nosotros no escribíamos esos comentarios, por desgracia teníamos que leerlos a menudo.
Ale bylo to velmi nepříjemné období, zvlášť ta 70. léta.
El contenido del interprograma de Radio Praga no siempre fue tan cargado a nivel ideológico. Además, la razón principal por la que la gente escuchaba la emisión era la música, que se diferenciaba notablemente de las demás emisoras de la radiodifusión checoslovaca. Era moderna y excepcionalmente actual. A mediados de los años 80 trabajó en el interprograma como responsable musical el también futuro directivo radiofónico Peter Dvořák.
Dostal jsem od dramaturgyně velmi laskavé, jejíž jméno si bohužel nepamatuju.
A mí me dieron libertad para revitalizar el fondo musical. Solo recibí una instrucción, que escuchara el interprograma e intentara preparar allí algo nuevo, pero que al mismo tiempo ya estuviera apareciendo en nuestros discos y en el extranjero, y que pudiera servir como renovación.
¿No había instrucciones concretas sobre lo que debía poner cada redacción?
La verdad que no. Recuerdo bien que nadie jamás me censuró la música y me acuerdo sobre todo que empecé con grabaciones de las bandas de rock y pop checas, Abraxas, Gentour y Tango. De la música extranjera me acuerdo de Bob Marley e incluso de Pretenders. Todo eso se escuchó.
Eso, sin embargo, solo aplicaba para la segunda mitad de los años 80. Jana Horzinkova tiene una experiencia distinta. Recuerda bien una hoja de papel rosa con el encabezado embargo. Era una lista de intérpretes que por algún motivo no podían sonar. Después de su marcha a Estados Unidos, por ejemplo, el cantante Valdemar Matuška acabó en esa lista.
Mně to bylo zrovna na moje vysílání teda, jo. To byla legrace, protože tady byl tenkrát, já nevím, který rok to byl. Ale byli
no sé qué año era, pero aquí habían sido convocados por María Cabrhelová del Sindicato de Mujeres. Ella convocó a mujeres de todo el mundo. Estaban aquí en el Palacio de la Cultura. Incluso tenían perritos con ellas. Y se trató de un evento enorme. Y, por supuesto, se iba ahí a hacer entrevistas y eso se emitía. Bueno, y nosotras emitimos una entrevista justamente con María Cabrhelová. Ella decía algo, contaba algo bien. Mientras tanto, entre los anuncios, es decir, aquí Radio Praga Interprogram, ¿no? Y yo después de eso puse la canción Shut Up Your Face, música, ¿no? Bien, la pusimos y como una hora después me llama el jefe completamente fuera de sí. ¿Qué has puesto ahí? ¿Dónde lo has puesto? ¿Qué era eso? Y yo digo, no tengo ni idea de nada. Ha llamado el Comité Central. Tenemos que... Deténganlo inmediatamente. Pongan Dejovka desde ahora. No pongan nada más. Luego nos llamaban los oyentes diciendo que si nos habíamos vuelto locos, que estábamos poniendo Dejovka desde las 9 de la mañana. Bueno, está claro que nos seguían y nos escuchaban y entendían inglés. Así que no tenían tontos ahí. Por desgracia, creo que ahí había bastantes personas inteligentes.
Esa canción que tanto indignó a los funcionarios comunistas la compuso el cantautor australiano-estadounidense Joe Dolce. Encabezó los rankings de éxitos en los años 1980 y 81. El título de la canción podría traducirse como Cállate.
you look so sad. It's not so bad. It's a nicer place. Ah, shut up your face. That's my mom, I can remember.
También al Interprograma llegaba una gran cantidad de cartas de oyentes, sobre todo del extranjero. Los oyentes participaban en encuestas y escribían para pedir una canción o una pieza musical, según explicaba en una entrevista de 1986 la subdirectora de la redacción del Interprograma, Dagmar Vidimska.
Muchos oyentes comparten sus impresiones tras visitar Checoslovaquia. Están entusiasmados con Praga y con la acogida que tuvieron en nuestro país. Otros cuentan sobre sus planes de venir a Checoslovaquia, algunos incluso sobre sus problemas personales. Otros participan en nuestras encuestas y nosotros estamos gratamente sorprendidos por los amplios conocimientos que tienen sobre nuestro país.
In einem unbekannten Land, vor gar nicht allzu langer Zeit, war eine Biene sehr bekannt. Von der sprach alles weit und breit. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya.
No, nám do té francouzské sekce chodili dopisy. Nebylo jich málo, ale hlavní.
Aunque a la redacción francesa llegaban bastantes cartas, la que más recibía era la alemana. Allí los inundaba la correspondencia porque el Interprograma se convirtió, en cierto modo, en una radio de Karel Gott. Emitíamos constantemente sus éxitos y él, en aquella época, era enormemente popular en Alemania. Sus fans alemanas nos escribían sin parar, pedían continuamente sus canciones y nosotros íbamos a sus conciertos en Lucerna, así que éramos una especie de intermediario entre Gott y su público alemán.
Así lo recuerda Václav Richter, que sigue en la redacción francesa como colaborador.
To bylo hlavně pro Němce, že? Protože Němci jsou diví ještě do dneška.
Eso era principalmente para los alemanes, porque incluso hoy ellos están locos por él. Y hasta le enviaban regalos a Gott a nuestra dirección, incluso suéteres, tejidos y no sé qué más. Él venía aquí una o dos veces al año, sobre todo en Navidad, como hacían todos, ya fuera para agradecer que pasábamos su música o simplemente para hacerse ver. Entonces, nosotros les entregábamos aquí los regalos que habían recibido durante todo el año.
Sobotu a v neděli býval koncert na přání.
Los sábados y domingos había un concierto a petición, lo cual, dadas nuestras preferencias musicales, solía ser exigente porque yo, ya de niña, no soportaba a Karel Gott. Y ahora tenía que escucharlo cada sábado o domingo. Teníamos muchos oyentes en Alemania. A veces hasta venían a visitarnos unas señoras mayores, la mayoría de la RDA. Y una vez trajeron un árbol de Navidad que estaba decorado con fotos de Karel Gott. Y no sé si se lo llevaron entonces a la Villa Bertramka en Smíchov. Eso ya no lo supe.
Bertramku, to už jsem se nedozvěděl.
Singen, kochen, tanzen, lachen, glücklich machen, das war warm, ich stark. Pferde stehlen, Äpfel schälen und erzählen, das war warm, ich stark.
Así lo recuerda Martina Schneiberkova, quien trabajó en la emisión alemana del Interprograma y a día de hoy sigue dentro de la redacción alemana. Es necesario decir que el Interprograma de Radio Praga no emitía exclusivamente a Karel Gott. Quienes lo escucharon recordarán que durante la normalización esas emisiones actuaban, sobre todo gracias a la música, como una ventana a otro mundo. Y el interprograma de Radio Praga, aunque originalmente no estaba destinado a los oyentes nacionales, era muy popular en Checoslovaquia. El éter no estaba ni de lejos tan repleto como hoy, y tanto en onda media como más tarde también en FM, era posible sintonizar la emisión. La popularidad del interprograma también la confirmaban las encuestas de audiencia, tal como explica Peter Dvořák.
To, co ale dobře fungovalo, bylo výzkumné oddělení Českého rozhlasu, Československého rozhlasu.
Algo que funcionaba muy bien era el departamento de investigación de la radiodifusión checoslovaca, para el que trabajé externamente durante 3 años. Su objetivo era evaluar la aceptación de los distintos componentes de la programación mediante una gran red de 1000 encuestadores que proporcionaba datos muy fiables. Y allí se mostraba que los productos, programas y emisiones más populares de la radiodifusión checoslovaca eran Zakruta sobre seguridad vial y el interprograma. Y quedaba claro que cuando había noticias en el interprograma, los oyentes se iban un momento a preparar un café o a hacer alguna otra cosa para luego volver a escuchar con entusiasmo, y así se repetía sin cesar.
El interprograma de Radio Praga estuvo 20 años en el aire. Tras 1989 se redujo el número de idiomas a alemán, inglés y francés, y en abril de 1992 dejó de emitirse de manera definitiva. Este programa ha sido realizado por Jaromír Marek con la dirección de contenidos de David Hertel. La locución ha corrido a cargo de Juan Pablo Bertaza, Juan Mutoni, Gonzalo Núñez, Sara Irichna y Daniel Ordóñez. Y en los controles, en el sonido, ha estado Izzy Matiejczyk.
Hasta aquí el programa de hoy, dedicado a resaltar los 90 años de Radio Praga Internacional. Los esperamos dentro de 7 días.
Nuestro mail:
dxradioargentina@gmail.com.
Esto fue La Rosa del Tokio.
Una mirada diferente sobre los medios de comunicación.
La Rosa de Tokio.
Con la conducción y dirección de Omar José Soma y Arnaldo Schlein.